Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Ahí están, las 8 en punto de la mañana, hora en la que a lo mejor se está usted incorporando a nuestra sintonía, porque tiene esa costumbre, porque tiene la suerte de poder levantarse más tarde, o porque a lo mejor, pues justo en este momento, se acerca a tomar un café y dice, vamos a ver qué nos están contando los amigos de la COPE. Bueno, pues hoy es un día en el que se van a valorar los daños causados por ese incendio ayer por la tarde que tanto alarmaba en la isla de Lanzarote, porque la columna de humo se veía desde cualquier distancia y era bien negra, En Lanzarote Bus las cocheras ardieron en arrecife, una de ellas por lo menos, afectando a 9 guaguas y 2 furgones, aunque afortunadamente a ninguna persona. Los trabajadores de la empresa, que es la concesionaria del transporte interurbano de la isla, se pudieron poner a salvo tras iniciarse el fuego, que comenzó por combustión en una de las guaguas. Enrique Espinosa es el gerente del consorcio de emergencias de Lanzarote.
Muchos vehículos pegados, es decir, no hay mucha distancia entre un vehículo y otro. Son muchas guaguas, entonces las van ordenando, y además no esas, sino van por filas. Entonces lo que empezó de adelante tiró para la de atrás, es decir, cuando ya entran combustión en un sitio confinado, encuentran todo, la pirólisis totalmente adecuada, lo que es el triángulo del fuego, es su modus operandi, y ahí no lo para nadie.
Bueno, en el interior había más de 20 vehículos y se han podido salvar los nuevos, que no estaban matriculados. La empresa ya sufrió días atrás 2 accidentes, se lo contamos aquí además, porque uno de ellos fue muy llamativo, fue ese accidente en el cual chocaron 2 guaguas y una se empotró contra una de las naves. No sabemos si será la misma cochera que ardió, pero recordamos que entró allí prácticamente media guagua, se quedó colgando de una altura considerable y por suerte tampoco afectó a ninguna persona. Pero es que además había tenido otro accidente, otra de las guaguas también en Yaiza. En fin, que como se suele decir, les ha mirado un tuerto a los de guaguas municipales. Esta mañana se van a revisar las instalaciones para comprobar cómo de dañada ha quedado la nave.
La parte del fondo creemos que sí está comprometida porque ha colapsado, y una parte de también quedaba otra nave también colapsó, con lo que ahora mismo lo que hay que hacer son los valores, eso, una valoración técnica exactamente cuál es el alcance real de los daños materiales, menos mal que no hay daños personales, y ver exactamente eso, y ahí a partir de ahí ya se decide cuál es la actuación siguiente a realizar.
Hoy pendientes también, por ejemplo, de la calima, que va a comenzar a remitir al final del día. Miren, yo me estoy asomando a la ventana y se observa la calima, se observa esa nube de polvo que no deja ver con claridad exactamente, pero no la observo, y esto ya es una apreciación personal, tan fuerte como la de ayer, pero todavía está ahí, En todo caso, a lo largo del día se va a ir retirando, cambiando el tiempo además a partir de mañana, Mañana bajan las temperaturas, esta primavera que de repente nos cayó encima, pues desaparece. Llegará viento y llegará lluvia también, que a lo mejor para el fin de semana desaparece. Ya iremos viendo. En cuanto al tráfico, ya están las retenciones habituales en los accesos a Santa Cruz de Tenerife por el sur, también desde la TF5 entre Tacoronte y La Laguna, y en la TF1, la autopista del sur desde Las Chafiras hasta Guasa. Tráfico intenso en la Gran Canaria 1 en sentido norte desde El Goro hasta La Garita, en la circunvalación por Tamaraceite hacia el sur y en la entrada a Las Palmas de Gran Canaria por la autovía del norte. Vaya, no ha llegado la Semana Santa, pero ya están las procesiones ahí. Y esta mañana en el Parlamento de Canarias se debate el llamado Decreto Canarias que el gobierno quiere elevar a Madrid para su negociación y posterior aprobación en el Consejo de Ministros, con partidas pendientes para las islas que han quedado en el limbo porque, como no hay presupuestos, pues no hay nada de lo que te prometí. La agenda Canarias, que el gobierno estatal dicen que no es lo mismo que la agenda canaria que había negociado con Coalición Canaria para que diese su apoyo a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez sigue ahí, los presupuestos no, y muchas de las medidas acordadas tampoco. Ahí lo dejo. Ya son las 8:04, y enseguida nuestra tertulia, hoy con Pepe Moreno y Carlos Sosa.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
¿Conciertos? ¿Cultura? Nada claro. ¿Dónde está todo lo que pasa en Gran Canaria? En eventograncanaria.com, el nuevo portal oficial del Cabildo de Gran Canaria, con todos los eventos de la isla, música, deporte, cultura y planes para toda la familia. Entra, filtra y disfruta.
Ahora sí.
Eventograncanaria.com. Tu plan empieza aquí, Cabildo de Gran Canaria.
Correr, saltar, subir una montaña o las escaleras. Caminar hasta el cole para recoger a Sergio. Entrar en clase de zumba y que tus piernas te sigan. ¿O se quedan atrás? La vida está llena de movimiento y lo natural es vivirla sin molestias. Y si tus varices no te dejan disfrutarla, en Hospitén tenemos la solución ideal sin cirugía. Hospitén, porque lo natural es sentirse bien.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos. Elegantes muebles de salón, comedores y sillas con nuevos modelos y mejores precios que nunca. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Comienza Agropopular, saludos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
¿En qué están trabajando ahora mismo en relación con la seca?
Estamos trabajando en un proyecto muy interesante.
Ayer cuando veníamos desde Madrid hasta aquí, el campo verde y muy encharcado.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos tiempo de tertulia. ¿Qué tal, Pepe Moreno? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Roberto?
Estupendo, la verdad, fantástico.
Hace un tiempo maravilloso.
Maravilloso. La calima a ti te da igual, ¿no?
A mí me da igual.
Porque, ah, bueno, entonces es maravilloso, si no te importa.
La verdad es que uno viene de la laguna, ya no viene con tanto frío, que antes venía absolutamente recibido. Y ahora, otra cosa...
Estás notando que la primavera empieza
y sobre
a sostener
todo
tu sistema límbico, ¿no?
Exacto, y que esa primavera que tiene sus notas dominantes en todos nosotros, lo que hace en las personas es que tienen otro ánimo mucho más alegre, ¿no?
Sí, sí, pero todavía es invierno, ¿eh? Bueno. ¿Cómo está afectando la calima a tu sistema parasimpático, Carlos Sosa, director de Canarias bueno, ahora? Buenos días.
Yo impresionado con la lírica a estas horas de la mañana del señor Moreno, pero no, a ver, me está afectando mal, ¿qué quieres que te diga? Porque esto de la calima, llevo 6 meses sin lavar el coche, es la única ventaja que le veo a esto.
Bueno, claro, es que uno lava el coche y el día siguiente llueve, ¿no?
Claro, por eso, por sacarle la lasca positiva, no hay que lavar el coche.
No hay que lavar.
Y nadie te dice nunca nada, dice, oye, tienes el coche sucio, hombre, ¿cómo lo voy a lavar?
La calima,
la calima.
Aquello que escribían antiguamente en el cristal de atrás, que decía, lávalo, cochino.
No, o no lo laves, planta papas, ¿no? Que alguna vez también nos pusieron alguno así. Oigan, hay un sonido que impresiona, ¿eh? Es este. Uf, ¿eh? Cualquiera que lo oiga, pero los que no estamos acostumbrados, ¿no? El sonido del Teide y de esos microsismos que se están produciendo.
Yo nunca me había parado a escuchar lo que puede, el ruido que puede hacer un terremoto, ¿no? Oyendo esto desde ayer, que fue cuando lo facilitó el IGN, la verdad es que la situación es de no haberse pensado de que esto podía suceder. Hay algunas cosas que hemos visto, y yo no sé si sacarle una lasca a todo eso, de que ya no hablan en los partes que ellos firman de a medio y corto plazo, ¿no?
Ahora solo a corto plazo, dice, no se espera nada a corto plazo.
Sí, pero y a medio y a largo plazo.
Claro, antes
lo ponían.
Ustedes observan, Carlos, un cambio en el discurso de los últimos días de los científicos en este aspecto. ¿Como tratando de afinar más?
Sí, porque están ocurriendo cosas que no habían ocurrido hasta ahora, o por lo menos con la intensidad o con la frecuencia, y evidentemente, si se le pregunta, contestan. ¿Sí? Es verdad que no hay que alarmar a la población, pero vivimos en islas que son volcánicamente vivas, así tienen vida, y entonces en cualquier momento, no en cualquier momento, puede producirse una erupción como ocurrió en La Palma, hace ya 5 años.
Claro, y venían casi en romería a ver lo que era una erupción, porque ni siquiera se conocía en lo inmediato y en aquellas cosas que uno, por ejemplo, en una sociedad desarrollada, cómo se podía desenvolver una erupción volcánica. Todo esto lo que nos está llevando también es a lo precario que está todo, y sobre todo a la pachorra que algunos han tenido para asimilar este tipo de fenómeno. Porque tú ten en cuenta que, por ejemplo, las reuniones del Polca han tenido que esperar a que pase el carnaval para poderse reunir, ¿no? Uno no sabe la urgencia que puede tener todo esto, pero desde luego hay algunas cosas en las que, por mucho que nos digan, no nos fiaremos. Y una de ellas es, ¿por dónde podría ser esa erupción volcánica? Porque, claro, todo el mundo está quitándole importancia a todo esto. Ayer entrevistaba a Roberto al alcalde creo que era Emilio, el de Santiago del Teide.
Guillermo.
Y me da la sensación de que aquí no hay una, ni siquiera una idea de por dónde puede salir todo esto, que no lo tienen tan claro, porque evidentemente no se ha producido ninguna hinchazón del terreno, pero sí es verdad que en los últimos tiempos lo que hemos visto es que hay una serie de fenómenos que incluso los científicos, los que saben de este tipo de cosas, dicen que no estaba previsto y que no sabe cómo actuar.
Claro, lo que hay que diferenciar es entre alerta, estar en alerta y estar en alarma, ¿no? Yo creo que, que ahí está la clave, ¿no?
Y en La Palma, ¿cómo estuvieron de un sitio de un día para otro?
Bueno, efectivamente, en La Palma se hicieron bien las cosas. Es decir, no hubo que lamentar daños personales, y los daños materiales eran absolutamente inevitables.
Sí.
A pesar de algunas medidas surrealistas, como la que propuso Casimiro Curbelo de bombardear con,
claro,
los, con los
cazas. Porque esas cosas se dicen, Carlos, porque esas cosas se dicen desde, digamos, la ignorancia que puede suscitar un caso de esto. Pero si tú te pones a analizar, ¿cuál fue la alerta que se realizó de un momento a otro? Es decir, aquello era un domingo, ¿no? ¿Hubo un momento en el que se puso en rojo?
Bueno, pero en cualquier caso, efectivamente,
no
en La Palma
se puso,
¿verdad? Las cosas.
No se puso, ¿no?
Bien. Pero porque probablemente todas las autoridades expertas en emergencias consideraron que no era necesario poner en rojo. Pero bueno, probablemente se cometieron fallos, seguro. Pero aquí es probable que se cometan más fallos, porque a pesar de los avisos que está dando la naturaleza, no se está actuando de manera preventiva, educativa, formativa. Es decir, yo creo que ya va siendo hora de que la gente de Canarias, o particularmente la gente de Tenerife, que pudiera verse afectada por una erupción volcánica, empiece a recibir formación. Oiga, en caso de que ocurriera, pues en las escuelas, en los institutos, oiga, en caso de que ocurriera, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Meterse dentro de casa o echarse a correr?
Hicieron un simulacro que no pasa nada más que un simulacro, porque la en realidad es otra cosa, en el norte de la isla de Tenerife, ¿no? Y en Garachico.
¿Cuándo fue eso?
Eso fue hace cosa de un año, año y medio, cuando hicieron en Garachico un simulacro de lo que podía haber sido una erupción volcánica, ¿no? Y hubo actores que se prodigaron en este tipo de cosas y los servicios de emergencia fajaron en poder actuar, pero claro, eso no dejaba de ser un simulacro. Cuando realmente sucede, no tiene nada que ver con todo esto y hay mucho, pero es evidente lo que tú dices, que se tiene que preparar una población para un tipo de acción. Y sobre todo en los colegios, los chiquillos tienen que saber lo que puede pasar y cómo puede pasar, porque desde luego una erupción volcánica los va a todos, de alguna manera, a trasladar a otro sistema, y sobre todo van a hacer que algunas de las cosas que estaban previstas que se realizaran no se realicen. Pero yo vuelvo a decir, es decir, hasta ahora los expertos nos habían dicho que a lo mejor es muy posible que una erupción volcánica pues actuara de esta manera y fuera en esta dirección. Bueno, me da la sensación de que los municipios que están en ese trayecto son los que no están siendo tratados.
En todo caso, a mí me gustaría recordar que, por ejemplo, cuando fue lo de La Palma, había científicos que la misma mañana, científicos, sí, o sea, personas expertas, ¿no? La misma mañana de cuando se produce la erupción, todavía consideran que va a tardar. O sea, están las evidencias, pero las evidencias llegan hasta un punto. Claro. De certeza. A partir de ahí está la interpretación que puede hacer cada uno, ¿no? No. Y los expertos hacen esa interpretación y se equivocan, evidentemente. Pero bueno, porque no es una ciencia exacta, ahí está también la intuición,
sí,
de cada uno.
Claro, y evidentemente, y hay muchos datos que analizar y datos que procesar. Pero también es cierto que algunos de nosotros recibimos aquella mañana de la erupción volcánica, la erupción es un mensaje en nuestros teléfonos móviles que decía, la erupción es inminente. Y acertaron, porque a las 2 de la tarde, también hubo gente que dijo aquello de da tiempo para comer, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que aquí hay una banda demasiado ancha en cuanto a los que pueden ser afectados por una posible erupción volcánica, que no se sabe cuándo, y sin embargo, esto que estamos oyendo y que nos ponías al comienzo, nos asusta un poco a todos.
Bueno, sí, estoy absolutamente de acuerdo. Creo que las autoridades coordinadas por las instituciones, coordinadas por los científicos, deberían estar tomando cartas en el asunto, poner al frente ya de los organismos de seguridad a personas cualificadas que empiecen a informar, por lo menos a especializarse en las personas que tienen que estar especializadas. No digo la población, sino que los ECOPIs o los ECOPINES o como se llame en cada sitio, haya ya personal muy formado, muy atento, muy informado de cómo actuar en el caso de que ocurriera algo o de que los síntomas estos empiecen a acentuarse. Poner a las mejores personas, a los mejores profesionales al frente de esto. Porque si se está dando avisos, hace muchos años que está habiendo avisos. Cuando yo entrevisté a una persona experta cuando acabó la erupción de La Palma, me dejó caer, me dijo, no lo puedes publicar, pero me dejó caer, el próximo es el Teide. Claro. ¿Cuándo? No se sabe, me dijo, pero el próximo es el Teide. Uh-huh. Está en todos los esquemas. ¿Cuándo? No se sabe, pues, ¿no? Pero no, eso, el saber no ocupa lugar. Que estén ya los mejores especialistas formándose para que si se aceleraran los procesos, se pueda actuar de una manera más conveniente.
Bueno, otro asunto que sacamos en nuestra mesa de tertulia esta mañana. El informe FOESA, que hacía público ayer Cáritas, que da un dato, bueno, en principio alarmante, pero que hay que matizar, ¿no? Que hemos matizado con el representante de Cáritas y responsable de este estudio, ¿no? Dice un 25% de la población estaría en exclusión social. Hombre, nos ha parecido mucho, un 25,5 exactamente, ¿no? Pero nos aclaraba esta mañana el responsable de este informe, Tomás Ubrich, que dentro de esa exclusión no entra solo la pobreza, ¿no? Económica. Y ojo, un detalle importante, ¿no? Cómo la vivienda está golpeando a la estabilidad de muchas familias, que tienen empleo y a veces incluso dos, pero que no les da, ¿no? O sea, claro, hay un matiz. Antes el empleo, ustedes lo recordarán, porque bueno, estamos ahí más o menos, el empleo era una salvaguarda, exacto, y el problema era que en casa entrase el paro, ¿no? Y ahora ni por esa.
Ni por esa, pero por una razón fundamental, porque aquí ni siquiera estamos viendo alguna de las exclusiones que se están produciendo. Vivienda, en este momento, no solo es que esté cara, que también, sino que no hay. No existe ningún tipo de oferta en cuanto a la vivienda, porque se van a buscarlo cerca de donde trabajan y no lo encuentran. No hay ni siquiera la posibilidad de alquilar a un precio desorbitado. No, es que no hay. Y luego lo que hay está tremendamente caro. Y ni siquiera trabajando puede uno acceder a un alquiler para poder realizar. Ya no te da ninguna garantía el que las dos personas que conforman el hogar estén trabajando, las dos tengan un sueldo y las dos aporten a la economía familiar una parte importante de esos recursos, porque no hay nada que nos diga que eso va a ser así. Yo estaba oyéndote la entrevista con don Tomás y me estaba viendo a mí mismo, porque evidentemente uno es de la clase social mientras puede acudir y vive feliz, pero claro, si tiene una emergencia, por ejemplo, una factura de un coche que no tenía previsto que se averiara, o la factura de la reparación en tu casa que no tenías previsto que se llevara a cabo, o simplemente la factura de medicina, si tú no has ido por lo privado, de alguien de la casa. Eso no lo tenías previsto. ¿Cómo lo vas a resolver? Porque tú eso no tienes en tus ahorros. Y en este momento, la situación actual es que no te permite ni siquiera ahorrar a lo largo del mes con lo que ganas. Que insisto, es que muchas veces no han cumplido nadie aquí su promesa, ni siquiera los que están en el gobierno, aquello de bajar el IJIC en algunos productos, ¿no?
Al final, Carlos, todos somos de clase media hasta que nos llega la factura del taller y ese mes te quedas temblando, ¿no? Eso no es ser clase media, me parece a mí, ¿eh?
No, efectivamente hay un problema grave, y no es precisamente que los sueldos estén bajando, se supone que están subiendo. Es verdad que no, el propio entrevistado lo decía esta mañana, hay gente a la que se le reduce la jornada para no pagarle el 100% del salario mínimo. Uh-huh. Eso está ocurriendo. Conozco casos de empresarios que bajan, que reducen jornada a sus trabajadores o trabajadoras para no pagar el 100% del salario mínimo. Bueno, eso está ocurriendo, pero son las circunstancias que puede tener cada empresa. Pero efectivamente la clave, como están diciendo, es la vivienda, que está desbocada, está absolutamente desbocada. Leemos todos los meses informes sobre el crecimiento del precio de los alquileres, el incremento del precio de los alquileres, y eso hay que solucionarlo, hay que acometer ese problema de manera seria, de manera severa. Y no se está haciendo, no se está haciendo. Por una cuestión o por otra, las comunidades autónomas no están aplicando las pocas medidas que se han aprobado para poder mitigar de alguna manera este problema, congelar los precios, ya ni siquiera rebajarlos. Y algunas ideas que están floreciendo sobre ventajas fiscales para aquellas personas, para aquellos caseros que rebajen los precios, pues no parece que sean muy brillantes, o por lo menos no se quieren aplicar. Tenemos un problema grave, que hay una acumulación de viviendas en pocas manos, fondos de inversión, etcétera, que no tienen alma, porque yo conozco caseros y caseras que no suben el precio de los alquileres en la medida que está subiendo el mercado, porque son conscientes de que tienen unos inquilinos que tienen una vida y les puede joder la vida que tú le subas el alquiler de 1.000 a 1.500 euros. Los puedes matar de hambre.
Y tú pues puedes subir de 1.000 a 1.500 euros mensuales. Digo, desde
cuando acaba el contrato, cuando acaba el contrato, le haces uno nuevo y le dice: ahora son 5.000. Y si no te interesa, tengo cola. Eso sí está ocurriendo, ¿eh? Eso está ocurriendo. Acabo de exagerar, pero está ocurriendo que hay gente a la que tú le subes 100 euros y los dejas sin comer.
Bueno, pero tú tendrás que escoger entre aquellos inquilinos en los que evidentemente te están pagando a lo mejor menos de la renta, pero son gente de fiar y son gente que no te van a hacer ninguna cosa en el piso que le tienes.
Sí, la seguridad alquilada, que te da un buen inquilino.
Exacto. Y cambiar a un inquilino que a lo mejor al tercer mes deje de pagarte, porque bueno, porque a todos nos puede llegar esta situación de desempleo, claro. Y tal. ¿Tú crees que es preferible subirle el sueldo y jugártela de esa manera?
Subirle el alquiler.
El alquiler.
Bueno, perdón. Están proliferando las empresas de alquiler seguro, ¿eh? Por algo será.
Ya.
Empresas que en
fin, pero tú a las empresas le tienes que dar un tanto por ciento y ese tanto.
Bien,
por ciento.
Vale, pero hay propietarios de más de una vivienda que se la juegan así. Si, bueno, yo quiero ganar 2.000 euros más al mes con las viviendas que tengo, con las que tengo tal, y me la juego, y contrato con un pequeño margen de pérdida, de inversión, perdón, a un alquiler seguro que me garantice eso, y yo no quiero mirarle la cara a ningún inquilino, no quiero saber ni quién es, para que no me dé pena y para que no me dé problemas. Eso está ocurriendo, están proliferando las agencias especializadas en alquiler seguro.
Yo estaba hablando un poco de los que alquilan el piso que tienen, no de los que alquilan grandes.
Claro, es que hay que diferenciar entre la persona que tiene una propiedad, uh-huh. Que la mima como si fuera su primera residencia y que se hace hasta amigo del inquilino,
sí.
de los grandes tenedores. Es que lo que ha proliferado en los últimos
años
en España...
¿Pero tú no crees que los grandes tenedores tienen otras herramientas para asegurarse ese tipo de cosas y para que el y para despersonalizar el tratamiento que realizan con una serie de personas, en este caso con los inquilinos? ¿Tú no crees
por eso ocurren estas cosas.
Claro, pero ¿tú no crees que, por ejemplo, los grandes tenedores despersonalizan todo esto de que estamos hablando?
Claro, por eso ocurren estas cosas que estamos hablando. Porque les da igual, o sea, no miran a la cara al inquilino. No saben ni cómo se llama. No saben ni cómo se llama, porque lo externalizan y lo ponen en manos de empresas especializadas. Entonces les da igual la vida que puedan tener esas personas. Ellos responden ante unos accionistas, o ante su propia familia, o ante su propio patrimonio personal, y lo que quieren es ganar dinero. Bueno, pues es lícito ganar dinero, ¿eh? No digo que no esté bien. Lo que pasa es que cuando esto está ocurriendo y está produciendo este daño en la población, las administraciones públicas tienen que intervenir. El mercado, no hace falta expropiarle a la gente, a los tenedores de las viviendas, ¿no? Lo que hay que es regular el mercado, como se regula el precio del pan. Uh-huh.
¿Pero tú crees que todo esto tendría una solución regularizando ese precio? Lo digo más que nada, Carlos, en el sentido de que a mí me choca todo lo que sea uniformizar una situación. Y aquí me da la sensación de que cada uno va a su aire. Evidentemente estamos en una situación diferente. Hay momentos en los que uno puede pensar de una manera y otros momentos de otro. ¿Pero tú crees que la solución sería en decir, usted tiene tantos metros cuadrados en tal sitio y por lo tanto este es el alquiler que debe cobrar?
Intervenir los precios, es lo que dices tú.
Sí, a ver, el sistema de mecanismos actualmente, como la ley de vivienda, que en las zonas tensionadas, en las zonas donde hay tensión por el alquiler, se pueden regular los precios. Barcelona ha conseguido, no es la solución definitiva, pero ha conseguido por lo menos estancar precios en algunas zonas tensionadas. Aquí en Canarias, el gobierno de Canarias se niega a declarar zona tensionada, por ejemplo.
Yo me estoy refiriendo a Canarias,
¿Y por qué se niega el gobierno de Canarias a declarar zona tensionada? Pues porque probablemente dentro de ese gobierno de Canarias existen zonas tensionadas. Uh-huh. El PP no quiere, y porque hay que propiciar el negocio para los constructores. Porque hay gente que cree que esto se soluciona solo construyendo viviendas. Uh-huh. Con lo que tarda eso, etcétera, etcétera, y con la especulación que a continuación viene.
Pero tú no crees
cuando creo que probablemente sea una mezcla de ambas soluciones. Regular el mercado y construir viviendas. Efectivamente, pero vivienda de protección oficial, con unas normas estrictas que prohíba que vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido y que ha conducido a esto, que es que las viviendas de protección oficial terminen en manos de fondos de inversión, que ha ocurrido y está ocurriendo en España, o en manos de grandes tenedores, porque al final nos gastamos el dinero de todas y de todos para construir vivienda pública y termina en manos de grandes tenedores que especulan, claro, pero, con el mercado inmobiliario. Pero,
yo no estoy hablando caso, solo de los grandes tenedores.
Sino los números, los grandes tenedores supondrían, según los datos, entre un 10 o un 15% de las viviendas.
Claro, porque
algunos te dicen que están un 85% son pequeños tenedores, otros te dicen que un 90%, pero bueno, que no es la mayoría. Carlos, en todo caso, según los datos, por lo menos.
Yo pienso fundamentalmente, porque estamos hablando de Canarias y de lo que se está tratando aquí es de los tenedores, que son pequeños tenedores, pueden tener uno o dos pisos a su nombre, porque tu vida laboral no te ha permitido tener unas grandes extensiones. Los grandes tenedores son aquellos que tienen más de cuatro o cinco inmuebles y que pueden de alguna manera especular con ese precio. Pero los que tienen uno o dos, es un complemento a su pensión si es que hoy están jubilados. Yo no sé hasta qué punto lo pueden deducir, pero en cualquier caso, yo creo que esa gente no son el modelo que estamos viendo, y sobre todo en este momento en el que hay una baja construcción de vivienda, lo que hay en este momento es una situación en la que ellos tienen la primacía porque los tienen hechos. Es decir, el otro día me fui por, nada más que por casualidad, tú sabes cómo soy y soy tremendamente curioso, a unos que estaban sobre plano y que estaban construyendo unos pisos y tal, y me dice, mire, aquí no lo va a encontrar por menos de 400.000 euros. Y me asusté un poco, porque 400.000 euros para mí supone una cantidad bastante notable. Entonces yo pienso, aquella gente que está trabajando puede acceder a un piso de esto. Esta mañana aquí en la COPE he oído un informe en el que decía, por ejemplo, la cantidad de hipotecas que superan el 80% del valor del piso. Porque la gente no tiene perras. Entonces tú dices, bueno, pues en un piso me llevo el 90% o el 100% en una hipoteca y voy a ver, porque la ley solo te permite hasta el 80%. Pero ese 20% de más, si es el 100%, supone más dinero para la entidad bancaria y supone también unas comisiones mucho más altas. Me quedé asombrado el número de personas que están acudiendo a ese 100% de la hipoteca.
Mira, nos escribe Benito, por ejemplo, dice, los grandes tenedores y los pequeños inversores ponen los pisos y viviendas en el mercado y esto aumenta la oferta y por lo tanto baja los precios, ¿no? O sea, recuerda también que se ponen... A ver, hay intervenciones que sin ser extremas pueden ir ayudando y a lo mejor por ahí se puede... Creo que hay una iniciativa precisamente para rebajar o dar ventajas fiscales a quienes no suban el precio del alquiler a sus inquilinos, por ejemplo, ¿no?
Y tener, o sea, otro tratamiento fiscal a la hora de hacer la
declaración. Hay medidas que sin ser a lo mejor extremas sí que pueden ir ayudando o fomentando este tipo de acciones, ¿no? Y a mí me parecen acertadas, la verdad.
Y a mí también,
a lo mejor ahí es donde hay, oye, fomentando el hecho de que, bueno, de que cada uno ponga su vivienda en lo posible en alquiler y de alguna manera premiando fiscalmente a quien es consecuente con esto, ¿no? Sí, y a quien a lo mejor, oye, tengo un buen inquilino, no le subo el precio. Porque eso está claro, un buen inquilino te salva de muchísimos problemas, más que a lo mejor si tienes un alquiler carísimo.
Claro, pues totalmente. En Canarias hay, según el Instituto Nacional de Estadística, 211.000 viviendas vacías. Pongamos que no todas son viviendas residenciales, porque puede haber turístico, no lo sé, ¿eh? Pero hay 211.000 viviendas vacías. ¿Ustedes conocen alguna propuesta del gobierno de Canarias para primar a esos tenedores que tienen 200.000, no, que en total suman, perdón, que en total suman 200.000 viviendas para fomentar para propiciar que las pongan en el mercado de alquiler a unos precios asequibles, a unos precios razonables? ¿Conocen que se esté fomentando que la gente que tiene vivienda pasiva las ponga en el mercado de alquiler? Yo no conozco ninguna.
La única
medida que conozco del gobierno de Canarias es construir viviendas.
Sí,
claro,
sí.
Eso lleva un ritmo, ¿eh? Y el ritmo es el que es.
Y sobre todo, tenemos un consejero de vivienda que en esto habla mucho y hace poco, ¿no? Lo podría poner en versión canaria y tal, pero me da la sensación de que no se está haciendo todo lo que se está en la mano a la hora de poder realizar este tipo de cosas. Viene la vivienda pública, se está quedando la oferta, sobre todo a la hora de la construcción, casi desierta, porque no hay nadie que pueda atender a los precios que están marcando. No se están haciendo ningún tipo de vivienda. Y esto está haciendo que lo que estamos hablando, de que el que tiene un alquiler lo encarece, o por lo menos intenta encarecerlo, el inquilino se las ve y se las desea para encontrar a otro. El otro día hablaba con una señora que tenía que dejar su casa porque le subían tanto el precio que tenía que buscar de aquí a junio una casa alternativa, y no la encuentro. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Pues que va a tener que entrar por el aro, porque si no, no va a tener que entrar por el aro en el sentido de que va a tener que pagar esa subida.
Y volvemos al principio de todo, claro, esto, va a ser una situación mucho más precaria, difícil, y probablemente difícil pase a incluir, a engrosar ese porcentaje del 25% de personas en riesgo de exclusión aquí en Canarias. Bueno, pues nos hemos comido el tiempo. ¿Tenía algún tema?
Es que Pepe con el ambiente primaveral devora el sol, sí, se devora, sí, el tiempo como si fueran pipas.
Sí, se devora a sí mismo.
Las coquinas.
Pepe Moreno, Carlos Sosa, muchas gracias. Un abrazo.
La próxima semana.
Hasta la próxima.
COPE Canarias, estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Y hoy en qué consiste la actualidad? En varias fotografías. Una de ellas es una...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Hablamos de este asunto que nos tiene tan atentos, lógicamente, como nos tiene que tener, esa actividad sísmica que se está produciendo en el subsuelo de la isla de Tenerife, que ha reforzado su estrategia frente al riesgo volcánico, una vigilancia técnica avanzada total, más monitorizado probablemente que ningún otro volcán del mundo ahora mismo. Los indicadores científicos pues no descartan una erupción a corto plazo. En el último tuit, por lo menos, que hemos leído. Vamos a preguntarle por este asunto a Itaiza Domínguez, que es director del Instituto Geográfico Nacional en Canarias. ¿Qué tal, Itaiza? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oiga, hemos notado una diferencia a la hora de expresarse en el último tuit que publicaron en este aspecto, porque normalmente dicen a corto y medio plazo, y esta vez solo han dicho a corto plazo. ¿Lo han hecho adrede o ha sido un lapsus?
No ha sido adrede, vamos. Siempre hablamos de que en un periodo compatible con una intrusión magmática, que suele durar semanas o meses, pues no cambia la probabilidad porque no estamos viendo una intrusión magmática. Eso es lo que hemos dicho. Pasa que es verdad que puede ser que a la hora de escribirlo con la rapidez o lo que sea, pues haya...
No, digo, tenganlo en cuenta porque, claro, está todo el mundo pendiente. Sí. Nosotros también, sí, sí. Y cuando observamos un cambio de repente en el discurso, ¿no?, donde ustedes admiten que se entra en una nueva fase y ya vemos que ya no se dice a corto y medio, sino solo a corto, pues ya parece que hay una... Por lo menos que parece que hay una mayor inminencia o que se acerca a algún tipo de fase, y que usted lo que me está diciendo es que no. Que estamos igual que hace una semana en ese aspecto.
En ese aspecto estamos igual, sí. O sea, las conclusiones es que si va a producirse una erupción, esperamos que haya eventos más energéticos, ¿no? Y claro, eso es lo que no estamos viendo. Estamos viendo una actividad profunda de eventos muy pequeños, muchísimos eventos, pero muy pequeños. Y como digo, si lo que esperamos es el otro tipo de señales, que es la que estamos acostumbrados a ver y la que nos dice la tanto la experiencia histórica de la isla de Tenerife como de las otras erupciones que hemos hecho vigilancia, pues en ese sentido no cambia nada.
Por lo pronto ha entrado gas, o son gases lo que están entrando, no magma, ¿verdad? No hay una intrusión magmática, que es lo que usted hace.
No hay una intrusión magmática en la corteza. Lo que pasa que obviamente el gas viene de un magma, no aparece por sí solo, ¿no? El gas es magmático. Lo que pasa que el magma, lo hemos dicho muchas veces, no es una cosa que aparezca de la nada, sino que requiere mucho tiempo, muchas veces décadas, para acumularse bajo las islas. Y que no es que se acumule en un momento dado y se deja de acumular después, sino es una cosa continua, es como el movimiento de los continentes, es algo continuo, no deja de pasar, y de vez en cuando hay un terremoto fuerte, ¿no? Que es lo que ocurre en Japón o sitios así. Pues con el magma pasa lo mismo, se va acumulando hasta que consigue salir a superficie. Entonces, ese magma que se acumula se puede desestabilizar y generar estas emisiones de gases y estas señales sísmicas, ¿no?
Estas situaciones se producen cada cierto tiempo. La cuestión que se van planteando es si está habiendo cambios muy rápidamente, es decir, si en estas semanas ustedes han notado un avance importante, porque por lo pronto en el número de sismos sí, o sea, este proceso, digamos que se está manteniendo. A veces había uno y volvía a haber otro dentro de un tiempo, pero es que en la misma semana estamos teniendo, creo que ya prácticamente tres, ¿no?
Sí, bueno, de enjambres sísmicos en los últimos, vamos a decir, en las últimas dos semanas, sí, en las últimas dos semanas podemos decir ya llevamos cinco enjambres de ese tipo. Y claro, eso ya es un aumento, lo hemos dicho, estamos viendo un aumento de la actividad volcánica. Ahora bien, esa fase, ¿cómo de lejos está de un proceso eruptivo o si es que llega a tener un proceso eruptivo? Pues eso es lo que no podemos saber ahora mismo. Sí que, vuelvo y repito, lo que esperamos es un tipo de señal que no hemos visto todavía, pero que es verdad que no, cuando decimos no cambia la probabilidad, nunca decimos que la probabilidad es cero. La probabilidad de que haya una erupción en semanas o meses no es cero, no puede ser cero nunca, ni ahora ni hace 10 años, porque estos procesos pueden pasar, o sea, esa intrusión puede empezar en cualquier momento. Lo que pasa que la probabilidad es baja, es relativamente baja. En el hierro lo vimos, en el hierro el proceso empezó de forma rápida, o sea, pasamos de ningún tipo de actividad a una actividad sísmica que tres meses después generó una erupción. En La Palma fue una cosa de una semana. Entonces, por eso hablamos de eso en esos términos temporales. Esas son un poco las conclusiones que sacamos en el último comité científico y que no han cambiado por ahora.
Más o menos todos están de acuerdo en ese comité científico, señor Domínguez, o sí, hay algunos que dicen, yo creo que esto ya está, otro que no,
las conclusiones son unánimes y todo, hay un consenso en ese sentido. Obviamente se discute de ciertos términos técnicos y demás, pero no hay, vamos, no cambia nada lo que es las conclusiones finales en ese sentido. Pero bueno, es lo normal en un ámbito científico, pues cada uno barre para su casa, ¿no?
Bueno, claro, porque ustedes, hombre, cada uno tiene los datos, los mismos datos, pero se pueden interpretar de distinta manera. Es cierto que, por ejemplo, justo la mañana que se produjo el volcán en la isla de La Palma, esa misma mañana había quien pensaba que era inminente y quien decía que todavía podría durar algunos meses más, ¿eh?
No, pero bueno, ahí las conclusiones sí que fueron unánimes y, vamos, yo tampoco estaba en ese comité, tengo que admitir, yo no estuve en esos comités, en esa época no me tocaba a mí, pero vamos, hasta donde yo sé, las conclusiones eran unánimes también en ese momento.
Sí, ahí ya no había, ¿no? Pero quiero decir que a veces puede ser que ante los mismos datos algunos pongan, lo fíen para un tiempo, otros para otro, otros le vean una mayor inminencia, ¿no? Y otros no, ¿no?
Sí, claro, a ver, eso puede pasar en cualquier ámbito, ¿no? Pero ya le digo que incluso en ese caso, yo, por lo que yo sé, no había, vamos, que había consenso en las resoluciones y en lo que se dijo. Lo hemos dicho muchas veces, el pronóstico de las erupciones no es fácil, ¿no? Es importante que cuando haya un tipo de actividad que pueda dar lugar a una erupción, una intrusión, que es lo que no estamos viendo todavía aquí, pero si la hubiera, se avisa a las autoridades y ellos empiezan a prepararse. Y eso es lo que pasó tanto en el Hierro como en La Palma. Las autoridades, los servicios de emergencia y todos estaban preparados ante lo que pudiera pasar. Y lo que no se puede dar muchas veces, y ya no hablo en Canarias, sino en prácticamente ninguna parte del mundo, es una ventana temporal cerrada de cuándo va a ocurrir la siguiente erupción. Y es un tema complicado.
Sí, no, claro. Lo difícil es mantener toda la información y no alarmar, sino alertar y estar pendiente. En ese sentido, ese sonido del Teide que han distribuido, ese sonido del subsuelo, ¿no? De esos movimientos sísmicos que han distribuido, pues viene a mostrar, ¿no? Lo que está ocurriendo. Oiga, pero, señor Domingo, estará acostumbrado, pero los que no lo habíamos oído nunca, la verdad es que da un poco de yuyu, ¿eh?
Bueno, sí, a ver, lo de sonificar o hacer como sonido una señal, pues bueno, es una forma de mostrar lo que está pasando, pero realmente no es lo que está pasando, es una forma simplemente de alguna forma visualizar de forma sencilla lo que está pasando. Pero bueno, ya le digo que este tipo de señales en otros volcanes del mundo también son habituales, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que aquí, tan seguidas en el tiempo, no las habíamos visto nunca.
Bueno, pues ahí está. También es verdad que antes no estaba tan monitorizado, hasta hace 20 años así tampoco estaba tan monitorizado el Teide, ¿no? O sea, que tampoco se sabía exactamente si antes habrá ocurrido, qué sé yo, en los años 50, ¿no? Por ejemplo.
Claro, esa es la clave. Nosotros tenemos una red de vigilancia desde hace unos 20, 20 y pico años. Hace 20 y pico años que tenemos una estación que es la misma que tenemos ahora en público en la página web, que es la de las más sensibles, y ahí no lo habíamos visto. Pero claro, ¿qué pasaba antes? No lo sabemos. No sabemos si esto es algo que pasa cada cierto tiempo, si pasa años antes de una erupción, o cuántos años antes, o si siempre pasa antes o no. O sea, todo ese tipo de cuestiones no las conocemos porque... Es el problema, ¿no? Que Tenerife es un sistema complejo porque no es como La Palma o El Hierro, en el sentido de que allí solo ocurren erupciones basálticas. Aquí en Tenerife tenemos un sistema central que complica un poco más las cosas, pero sí es verdad que lo que creemos y seguimos diciendo es que por probabilidades lo más probable es que si hay una erupción en el futuro, la siguiente sería también de tipo basáltico como las de La Palma. Pero aún así, siempre en estas erupciones, aunque sean basálticas, lo que saben los geólogos es que entra en juego también el sistema central de la isla. Y eso, como digo, complica a la hora de dar pronósticos y demás.
¿Qué quiere decir que es un sistema central? En el caso
sí,
de
la isla de Tenerife, la isla de La Palma o El Hierro son islas que están en nacimiento y tienen solo dorsales donde se producen erupciones basálticas. Mientras que Tenerife, además de esas dorsales donde se producen erupciones basálticas, tenemos el sistema de Teide Pico Viejo central, un sistema de un volcán, estratovolcán, que tiene una cámara magmática y tiene, vamos a decir, es unas cañerías centrales donde parece que todas las erupciones o muchas de las erupciones históricas se relacionan con esas cañerías centrales para luego salir en las dorsales, ¿no? Que eso es lo que tenemos constancia por los estudios geológicos. Entonces, claro, al tener ese sistema central, lo que digo es que complica las señales esperables sísmicas y de otro tipo a nivel de vigilancia volcánica, más allá de lo que pasaba en La Palma. En La Palma, hay que pensar que en La Palma, antes de la erupción de La Palma o años antes de la erupción, había 5 o 10 terremotos al año. En Tenerife sabemos que hay al menos 1000 terremotos al año siempre, desde que tenemos constancia, ¿no? Con lo cual es una forma gráfica de ver pues la diferencia que tiene el sistema de la isla de Tenerife que del de La Palma o El Hierro, por ejemplo.
Claro. Bueno, pues, señor Domínguez, pues nada, como esto dure años, yo no sé si vamos a tener que poner una sección, ¿eh? Para ir hablando ahí casi todas las semanas. Bueno, esa actividad está ahí, se está vigilando, todo el mundo está atento y las autoridades, bueno, pues están actualizando protocolos. Y nosotros, insistimos, tenemos que informar, tenemos que contarlo sin alarmar, pero sí alertando sobre lo que pueda pasar. Itaiza Domínguez, así, director del Instituto Geográfico Nacional en Canarias. Le agradezco de nuevo su atención. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y nos dice un oyente sobre el sonido del Teide. Paco, pon el sonido del Teide otra vez, ese que da un poco de yuyu, ¿no? De cómo suena por abajo, ¿no? Y nos dice un oyente... A que se le parece una ecografía de embarazo. Es verdad.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Que la isla es un querer, no solo para contarlo, si la quieres de verdad. Reciclar.
y échame a mano.
En el contenedor amarillo, lata, bricks y envases de plástico. Y en el contenedor azul, envases de cartón y papel. Reciclen, chiquillos. Ecoembes y Gobierno de Canarias. Islas iguales.
Si no recicla.
¿Sabes que el baño barato de San Miguel cambió de ubicación?
Sí, es una nueva apertura. Ahora está en la avenida Modesto Hernández González.
¿En qué número?
En el 68.
Bueno, tú hace tiempo que pasaste de los 68.
Y tú también.
El baño barato en Taco, San Miguel, Adeje y San Jerónimo.
En Hiperdina rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 23 de febrero, aguacate a 4,49. 5 litros de aceite La Española a 17,95. Y bobina Suavecel a 2,15. Hiperdina, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Disfruta del jamón cocido extra Argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra Argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
El mejor momento para pagar menos IRPF no es cuando haces la declaración, es justo ahora.
Porque ahora es el momento de comunicar cuáles son nuestras circunstancias personales.
España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. ¿Cómo se pone puertas al campo, Javier?
Es muy difícil. Técnicamente no es que Internet tenga una puerta, ahora te van a poner un portero.
¿Tú ahora mismo puedes hablar con José Antonio en Esperanto tranquilamente?
Es mi popas.
¡Ay! ¿Qué ha dicho?
Sí, puedo.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos, para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía, además, COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Bueno, y en nuestra sección del Loro Parque Fundación hablamos del Congreso 5-2026, que se consolida como un encuentro estratégico para la biodiversidad oceánica, centrado en el estudio de la protección de los signátidos. Ah, que no saben lo que son los signátidos. Pues aguarde un momento, que tenemos aquí a Ángel Curros, director de Biología de Poema del Mar. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Roberto. ¿Qué tal?
Bueno, pues ahí está la primera pregunta. ¿Los signátidos qué son?
Pues los signátidos son los caballitos de mar, los peces pipa y los dragones de mar, que son una familia muy conocida por todos, son animales emblemáticos, y se le llaman signátidos porque significa mandíbula fusionada. Tienen como un pequeño tubito para comer, ¿no? Y absorben con ese tubo, y la mandíbula está fusionada y por eso engloba esa familia, los signátidos.
Claro, o sea que estos animalitos no mastican, ni mueven así, ni abren la boca, ni nada, como mucho absorben.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Engullen directamente y después pasan casi directamente al estómago, porque tienen un estómago esófago así como muy compacto y digieren la comida muy rápida. Sí.
Oye, ¿y qué comen? Porque claro, tendrán que tener una alimentación muy definida, ¿no?
Sí, comen el zooplancton que vive en la agua marina donde ellos están o en los estuarios donde ellos están, que básicamente son como unas gambitas, unos crustáceos pequeñitos que están en el agua y que ellos, que tienen una visión espectacular, 360 como los camaleones, encuentran súper rápido, se agarran ahí a un alga, a una ramita o algo, y están ahí esperando que pase por delante la comida, como un buffet libre del mar, y ahí se ponen a esperar que pase la comida y la absorben de golpe.
Claro, ustedes en este sentido han iniciado una colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a través de Coacua, pues para abordar la situación de estas especies, que no es buena, ¿verdad?
Trabajamos mucho con diferentes universidades hace mucho tiempo, con ellos también, pero este proyecto de los caballitos de mar peces pipa y dragones de mar, es nuevo, y hemos iniciado esta colaboración para trabajar sobre su conservación. Y parte de la iniciativa o del compromiso que tenemos con ello ha sido generar este congreso, el 5, que ha sido un congreso donde hemos reunido como 4 partes de profesionales diversos, multidisciplinares, ¿no?, con cada uno con su disciplina, que aunan fuerzas para la conservación de los caballitos. Una parte son los científicos que trabajan en universidades, como ellos, pero también tenemos a los ciudadanos que, buceando, pueden reportar mucha información de posición y de diferentes especies que van apareciendo. Otros científicos que trabajan directamente en el sitio donde los caballitos viven, que pertenecen a asociaciones o también a universidades. Y tenemos también al personal de los acuarios, que estamos especializados en trabajar con especies críticamente amenazadas y que podemos criarlos y multiplicarlos con fines conservacionistas como la reintroducción, por ejemplo.
Uh-huh. ¿Aquí en Canarias hay poblaciones importantes? ¿Esto está en todos los mares o solo en determinados lugares?
Hay caballitos de mar. Se reconocen 3 especies, pero quedan muy pocos. Están desapareciendo, la verdad, tristemente. Y bueno, sabemos que hay incluso parejas en Lanzarote de caballitos que lo visitan hasta 400 buceadores prácticamente porque no hay. Entonces, saben dónde están, como son animales que se quedan en un mismo sitio, van a visitarlo y, hombre, si hubiese más diversidad, podríamos disfrutarlo y que en una pareja pues o que un individuo no esté molestado hasta 400 veces diarios por buceadores, ¿no? Están desapareciendo, son clave en el ecosistema. Y como son muy emblemáticas también, pues la gente está preocupada, ¿no?
Claro, no, porque están en peligro de desaparición y además son unas especies a las que de cierta manera les tenemos mucho cariño, ¿no? O sea, son animalitos. Hombre, yo supongo que el problema no es que se les pesque ni que nadie los quiera para nada, ¿no? Me imagino que
pues
el problema
sí.
Es.
Sí, Roberto, sí, la verdad que hay 4 problemas o 4 grupos de problemas básicos. Una es que cuando sacamos con las redes otros pescados, pues arrastremos a esos caballitos y los saquemos, ¿no? Lo llamamos el bycatch. El más grave es la destrucción de su hábitat. Se están destruyendo pues esos cebadales o esos lugares donde ellos viven, como que son, vamos, básicamente son estuarios, arrecifes o cebadales, y se están destruyendo, se están contaminando, y eso es importante. Después el cambio climático lo está afectando mucho. Están cambiando sus condiciones de alrededor, el agua se está calentando, a veces provoca incluso un bloom de algas, que eso es que viene como una marea de algas tóxicas que también mata muchísimos peces. Eso pasó hace poco en Australia y mató cientos de miles de dragones de mar, súper en peligro de extinción, fue una tragedia, y pasa en nuestras costas a veces. Pero la sobreexplotación y el mercado, tanto por el coleccionismo, de quién no ha visto nunca un caballito de mar seco, que ha visto en alguna estantería, en alguna tienda de curiosidades, o ya si nos metemos en el mercado de la medicina tradicional china o asiática, eso es brutal. O sea, eso es una cosa que está acabando con las poblaciones de caballitos de mar.
¿Se los comen?
Se los comen, los venden incluso pinchados con un pinchito en los mercados típicos de allí de Asia. Lo hacen polvo porque creen o le asocian como
una
propiedades,
¿no?
Afrodisíaco, propiedades médicas que no tienen, ¿no? Que eso es simplemente por una cultura pues, mal hecha desde el desconocimiento. Por eso nuestra labor también es educar, ¿no? Educar a las personas para decirle, mira, está pasando todo esto y hay que aunar fuerzas tanto a nivel local como a nivel gubernamental, ¿no? Con los gobiernos.
Bueno, pues ahí está también la Fundación Loro Parque echando una mano para salvar a estos animalitos tan entrañables y que todos lo tenemos en la memoria colectiva de una manera, pues bueno, pues tan queridos, ¿no? Aquí desde luego no nos los vamos a comer. Ángel Curros, director de Biología de Poema del Mar. Muchas gracias, Ángel.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
COPE Canarias.
Estar informado.
¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar?
En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Me queda tiempo para recomendarles el producto más fresco, el que está recién hecho, el que está recién cortado, el que pasa menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa. Montesano, lo tenemos más cerca, cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora.